Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Bueno, como les comentábamos al principio del programa, estamos en una nueva entrega de la columna de Sala de Redacción Julio Castro, nuestro medio hermano, literalmente nuestro medio hermano.
Exactamente. Sí, funciona en muchos niveles esa expresión.
Sí, funciona en muchos niveles. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Tomás Saranovich y Verónica Severi, quienes nos proponen conocer más sobre el déficit hídrico. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por tenernos acá y un saludo grande obviamente a toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Cuéntanos un poco dónde estamos con este tema.
Y vamos a por lo menos a contar, hacer un poco un raconto de la situación hídrica que hay. Uh-huh. Obviamente desde cómo empezó todo, de las primeras, lo que fueron las primeras emergencias, alarmas de distintos ministerios, hasta directamente el problema que tuvimos con el agua, la mezcla con sal, y cómo estamos ahora y cómo los fenómenos climatológicos del niño y la niña están afectando la situación, Uruguay, y lo más importante, ¿qué se viene? Pero, sí. O sea, antes de todo esto vamos a escuchar un pequeño enganchado que nos va a introducir el tema en base a otros, obviamente, especialistas en esta situación.
Hemos decidido adoptar algunas medidas que estaban previas en ejecución y otras que vamos a comunicar ahora. Primero que les queremos informar es que todas las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias.
De acuerdo a la URSEA, la represa de Paso Severino sufre la disminución de volumen de agua más grande de la historia.
Se han tenido que adoptar medidas alternativas, en este caso aumentar el cloruro de sodio en agua potable para atender esta situación. ¿Afecta la calidad del agua? ¿Nos puede llegar a afectar la salud a las personas?
Los parlamentarios de ambas cámaras aprobaron quitar el IVA al agua embotellada.
Comenzaron las obras de la nueva presa sobre el río San José, que días atrás anunció en conferencia de prensa el presidente de la República.
Quedó instalada en Salinas, en Laguna del Cisne, la planta desalinizadora.
Bueno, como pudimos escuchar en este resumen, este año vivimos lo que algunos expertos consideran la peor sequía en los últimos 70 años. Uh-huh. No solo la falta de lluvias, sino también un invierno que en realidad no tenía nada de invierno, sino que fue más bien casi un verano. Además, varios proyectos que estaban programados para hacerse, que finalmente no se hicieron, y alguno que no estaba previsto, que se hizo de manera express, hicieron que viviéramos una verdadera alerta roja en materia hídrica. La principal reserva de agua del país quedó casi seca por completo. Hablamos de Paso Severino. Uh-huh.
Bueno. Sí, que estuvo a borde de secarse, ¿no?
Sí, casi, uh-huh, casi que llegamos al 1% de la capacidad.
En total.
Y sí, lo que además, lo más importante que nosotros vamos a agregar en este informe, además como hablamos que van a ser, reiteramos, los análisis de ciertos especialistas, de distinta academia, el tema de la situación del agua, y lo más importante es la desconfianza que quedó con el agua que sale de nuestras canillas. Exacto. Un tema que quedó muy marcado realmente ahora, y a pesar de que se haya levantado la emergencia hídrica, la gente no vuelve a tomar agua de la canilla como antes, porque obviamente con toda la información vertida hay un poco de escepticismo.
Creo que bueno, nos pasa un poco a todos eso, ¿no?
Sí, sin duda. Sí. Eso es un punto muy interesante que traes vos, Santiago. Pero, ¿qué fue lo que pasó, no?
Sí, o ¿qué fue lo que no pasó? Exacto. Porque en realidad, como pasar, pasó de todo. Vamos a arrancar con un dato, que es si nos situamos en julio del año pasado, la represa de Paso Severino estaba al 100% de su capacidad. Uh-huh.
Además, igual, esta historia, para ponerlo en contexto, arranca en octubre del año pasado. O sea, empieza un poco antes igual realmente. Sí. El primer hilo visible, obviamente, fue con el Ministerio de Ganadería cuando el ministro Fernando Matos declara lo que es, llama el Comité de Emergencia y anuncia la emergencia agropecuaria por falta de agua.
Un pequeño detalle ahí es que, como recién mencionaba Verónica, que estaba al 100% y que la capacidad quizás no es tan obvia para todos, es de 70 millones de litros cúbicos de agua. Es muchísimo. Sí.
Y el consumo promedio para la ciudad de Montevideo y metropolitana son de unos 700.000 metros cúbicos por día.
Es muchísimo. Cuéntanos cómo se llega a la decisión, ¿no?, de Fernando Matos.
Eso se toma en un contexto de una previsión de una niña, la niña como fenómeno climático, que se venía presentando como un evento extremo, uh-huh, cuyas características principales son justamente el calor y la falta de agua. además se aproximaba el verano, lo que iba a hacer que además hubiera un consumo de agua más elevado, y esto ya estaba previéndose que iba a generar cierto compromiso en algunas zonas del interior del país. Ya cuando llegamos a octubre del año pasado, ya Paso Severino estaba al 85% de la capacidad.
Obviamente, como siempre se pronostica, tuvimos un verano sin lluvias. Entonces, eso lo que afectó fue que ya los primeros días de febrero, la OCE decreta directamente la prohibición del uso del agua con fines, obviamente, no esenciales para la zona metropolitana. Y lo importante que acá, cuando hablamos de zona metropolitana, es entender que lo que es, obviamente, Montevideo, sobre todo, bueno, Canelones, una parte de San José, contemplan la mitad de la población de Uruguay. Estamos hablando de 1,500,000 personas, que contemplan esa zona, cuando en Uruguay somos 3.
Sí.
Por eso mismo, podrían ver algo distinto, es cómo afectaba la sequía directamente a toda esta región, pero veías que la gente tenía agua dulce en Florida, en otros lados, por, obviamente, tema poblacional y sobre todo un tema hídrico, ¿no? Entonces, la información que daba OCE sobre ese tema es que el mismo pico de consumo que decía Verónica acá directamente hizo que adelantaran las medidas que tenían para la semana siguiente a esto. Digamos, tenían las medidas hechas prontas para el 10 de febrero, lo tuvieron que hacer el 3 de febrero.
Estamos hablando igual que está parados en febrero, ya en pleno verano. Habían pasado 6 meses desde las primeras alertas y Paso Severino ya estaba con la mitad de la capacidad de agua. Y pasaron 6 meses sin tomar ninguna medida realmente concreta, ¿no?
Y esta falta de lluvias directamente profundizó más esta situación. O sea, en marzo, ya al mes siguiente, se seca completamente el embalse del Canelón Grande. El Canelón Grande es una de las 4 fuentes de agua potable que tiene Canelones. Y digamos que nuestra fuente de agua potable más importante es el río Santa Lucía, que abastece, como dije antes, a la mitad del país.
Perdón, sí, para febrero, estábamos comentando, ¿no? Vos avanzaste un poco a marzo, pero para febrero, porque tengo entendido, ya estaba
en la mitad.
En
la mitad, exactamente.
La mitad de la capacidad del embalse de Paso Severino.
O sea, ya estamos hablando que, si dijimos el 10, pone ya para febrero, o sea, ya para marzo, estamos hablando que en 2 semanas se secó una de las 4 fuentes más grandes que tiene nuestro embalse mayor, que es el Santa Lucía. Entonces, en esa situación, directamente el presidente de OCE, que es Raúl Montero, anunció la decisión de disminuir la presión de la red de abastecimiento de la ciudad de Minas, ya que no podían abastecer directamente de manera segura a toda la red.
Claro,
cuando quisieron trasladar, en realidad, luego Montero quiso trasladar esas medidas a la capital del país. Pero claro, la red de Montevideo no tiene nada que ver con la de Minas, ¿no? O sea, es mucho más compleja, además de ser más grande y más vieja. Y por otro lado, San José, que era el otro punto de foco también para poder hacer esas manipulaciones de presión de agua, tenía la particularidad de que era una red nueva, por el contrario, estaban aprendiendo a usarla.
Claro.
En esos 6 meses, entonces, se podrían haber previsto un montón de medidas que evitaran el punto al que llegamos, digamos, de crisis hídrica.
Totalmente, totalmente. O sea, para poner un ejemplo de contexto, un país que llegó a un punto más avanzado nosotros de sequía fue Sudáfrica, que llegó el punto directamente del día cero del agua, y ellos, antes de llegar a ese punto, tuvieron toda una red de medidas contenedoras para poder hacer un uso directamente, un avance progresivo y cuidado del agua, y a la vez acostumbrar a la gente también a cuidar el agua. Claro. No un cambio tan de shock como tuvimos nosotros.
Exacto. Acá cuando hablábamos de marzo, Paso Severino ya estaba al 30% de la capacidad.
Claro, venía en picada, o sea, ¿no?
Sí, porque claro, estaba mes en por pleno mes. Verano, con el calor que hacía y sin lluvias, obviamente el consumo de agua era mucho más alto.
Y información no había por ningún lado.
Y no había previsión de que lloviera.
Pero tampoco ni siquiera una campaña de información, ¿no?
Nada.
Es decir, que de esos 70 millones de litros cúbicos de agua quedaba 20 millones.
Sí, exactamente.
Exactamente. Y ya para abril, directamente, y además a pesar de que había unas lluvias que supuestamente podían dieron un poquito de respiro, el tema es que luego eso no llovió más. Entonces, directamente ahí empieza OCE, recién ahí, a recurrir a Inumet para que le empiece a dar directamente pronósticos del tema de lluvias. Y ahí también, obviamente, lo que generó cierto roce, porque quien es el jefe pronóstico de Inumet, Néstor Santayana, dijo que desde el año 2019 venía advirtiendo sobre la posibilidad de sequías para nuestro país. O sea, y además de todo esto sumado a lo que vos decías del agua, ya en abril solamente teníamos el 25% de la capacidad. Claro. Directamente estamos hablando ya de octubre a abril, solamente tenemos 18 millones de litros cúbicos de agua.
De hecho, en mayo se hace la interpelación, ¿no? Se hace la interpelación a los distintos ministros, el ministro de Salud Pública, de Ganadería, y bueno, el directorio de la OCE, y Rubio, que fue el senador interpelante, hace una declaración, que ahora la vamos a escuchar, donde justamente él dice, bueno, pero en realidad yo leí todos los informes de INUMED y todos ya hacían previsión de que en realidad iba a faltar el agua.
Escuchamos entonces la declaración de Enrique Rubio.
Al señor ministro Bouvier, para la toma de decisiones con relación a la política pública sobre agua, priorizando el proyecto Neptuno, ¿se tuvieron en cuenta los informes de INUMED? En particular, el previsible faltante de agua en aguas corrientes en el año 2023. Porque no hay informe de INUMED, y los he mirado todos, que no haga esta previsión.
Bueno, Santayana dijo también que a principios del 2020 el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, convocó una comisión de monitoreo de la situación. Esa comisión estuvo integrada por INUMED, obviamente SINAE, DINAGUA, Dirección Nacional de Aguas, y OCE y otros ministerios. Entre ellos el de Ganadería, obviamente, quien fue el primero en tomar, como habíamos dicho antes, medidas para el agro, por un tema obviamente económico, mientras que la OCE no tomó ninguna. Empezó a tomarlas ni empezó a agravarse toda esta situación. Recién hacia fines de abril de este año, INUMED ya tenía 6 informes hechos sobre la escasez de lluvias.
Y ahí nos vamos acercando a la declaración de emergencia, ¿no? Y a la toma de las primeras medidas recién respecto a la salinidad del agua, que como decíamos recién, fue demasiado tarde para que de alguna manera se pudiera prever esto.
Claro, ahí empezamos con lo que llamamos como la carrera del agua salada, ¿no? Fue donde empezaron a hacerse las primeras mezclas del agua de Santa Lucía con las del agua proveniente ya del Río de la Plata, y con estas autorizaciones que se iban tramitando con el Ministerio de Salud Pública a fin de aumentar los niveles de cloro y de sodio del agua.
O sea, estas medidas se fueron extendiendo hasta el 21 de junio, ahí directamente cuando finalmente el gobierno, en conferencia de prensa, decreta la emergencia hídrica para Montevideo y zona metropolitana. Y ahí empieza a anunciar un paquete de medidas para atender las consecuencias de la situación.
Las medidas fueron varias, vamos a recordar como las principales medidas, ¿no? Las que sonaron más en la población. Una de ellas fue el aumento controlado de los niveles de sodio en el agua y el compromiso de dar todos los días un informe sobre cuáles eran los niveles que iban teniendo la red de agua. Sí. Por otro lado, la exoneración del IVA en el agua embotellada. Uh-huh. Y la entrega de 2 litros de agua embotellada a determinada población más vulnerable, como los niños menores de 2 años, embarazadas. En realidad esto no fue literalmente que se le entregaron bidones de agua, sino que se hizo el pago de una partida equivalente a esos litros de agua a través de BPS.
Claro, a esos para conjuntos. Que fueran a comprarlo.
Exacto. Directamente. Sí, porque era inmanejable logísticamente, ¿no? Hacer una distribución de bidones de agua.
A partir de ahí es que empiezan a aparecer el tema de los trihalometanos, ¿puede ser?
Exactamente. En ese momento empiezan, como si no teníamos cosas,
claro,
aparecen en escena los trihalometanos.
¿Y la reserva de Paso Severino? ¿En qué andaba?
Ya para julio, o sea, la situación, teníamos solamente el 1.6% de agua. Es decir, ya casi estaba...
Sí, nulo.
Agua
nulo.
Para 2-3 días.
Sí, sí, sí. Y ahí cuando empezamos ya a abastecernos lo que son de aguas corrientes mezclado con agua de Santa Lucía.
Y ahí llegamos, estamos ya en agosto, donde empiezan a inaugurarse las obras de trasvase del río San José, que fueron parte de las medidas que se tomaron durante la emergencia, es hacer esa obra express para apoyar la fuente de Santa Lucía con agua del río San José. Uh-huh. Y bueno, la obra se hizo finalmente en un mes, como se había previsto. Lo que sí se preveía que gastar unos 20 millones de dólares y finalmente terminó saliendo 35.
Sí. Un poco más.
Sí.
Bueno, y ahí... ¿Y
cómo afectó esta el trasvase de Río San José a Santa Lucía? ¿Apoya en cuanto recupera el caudal, digamos?
A medio de septiembre ya hay un informe directamente de la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental, la DINASEA, que el periódico La Semana de San José accedió y ahí empieza a mencionar que directamente todas las obras que estaban hechas durante el embalse de la zona de Buyental tenían que desmantelarse, deshacerse. Todo lo hecho, ya ahora en septiembre, es decir, el mes pasado, se va a empezar a desarmar.
Sí, o sea, en realidad pasaron días, ¿no? Estamos hablando de fin de agosto, los primeros días de septiembre. Ya esas obras como el dique de Paso Velastiquí, que también era una obra provisoria, había ya que desarmarlo, ¿no? O sea, literalmente enterrar 35 millones de dólares en una semana.
Exactamente, o sea, el acueducto mismo ese que sirvió de trasvase, como dice bien, directamente ya era mejor para ellos, supuestamente, vio a generar menos impacto enterrarlo que desarmarlo, o sea, que sacarlo directamente. A menos que, obviamente, haya una necesidad de reutilizar la tubería, lo cual todo es incertidumbre porque hasta ahora no se ha visto medidas a largo plazo directamente.
Claramente todas estas obras se pudieron hacer porque hubo también autorizaciones expresas a realizar estos gastos, ¿no? Porque estos gastos no estaban presupuestalmente previstos. Entonces el Poder Ejecutivo directamente hizo la aprobación para que OCE hiciera esas intervenciones, esas inversiones no previstas. Que bueno, Edgardo Ortuño, que es director de OCE por parte del Frente Amplio, hizo bastantes observaciones al respecto sobre... Uh-huh. Todas las obras tardías claramente siempre son bastante más costosas que si se previeran y se hicieran en tiempo.
Que además no son, por lo que están comentando, digo, no tienen una vida útil a largo plazo, ¿no? Pues si ya se están enterrando y se hicieron en agosto, estamos hablando de que hay un montón de recursos ahí que se pierden. Ahora bien, luego de los acontecimientos que ustedes están recapitulando, ¿podemos decir que estamos frente a una crisis hídrica al día de hoy?
Esa misma pregunta se le hicimos a Mariana Merhoff, que es investigadora y docente del Centro Regional del Este, uh-huh. el CURE, y tenemos un audio para escuchar de ella para ver qué nos decías al respecto.
La escuchamos entonces.
Las distintas medidas que se han tomado, y en particular el actual trasvase del río San José, que sí tiene agua en este momento, permite que la proporción de agua dulce sea mucho mayor y por lo tanto la calidad del agua percibida por la población ha mejorado, aunque todavía no alcanza los valores previos a la emergencia. Pero la emergencia en sí sigue y el contexto de deterioro de la calidad del agua del Uruguay y de vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos que usamos como fuente de agua, eso se mantiene porque son situaciones que trascienden a la sequía.
Bueno, ahí teníamos la voz de la academia.
Sí.
Pero también recurrimos a los aspectos más técnicos. Fuimos a entrevistar a Danilo Ríos, que es ingeniero civil y además ingeniero ambiental, que fue gerente técnico de OCE. Uh-huh. Y bueno, y él nos comentaba algo que queremos compartir también.
Lo escuchamos entonces.
Bueno, ¿cómo estamos ahora? Depende de cómo definamos la crisis, si es lo que la afectación de la calidad que hay del agua que hubo, yo diría que la crisis con esta lluvia tiene que terminarse. Podrá venir una crisis pronto parecida, igual, pero la crisis en sí, porque esta crisis fue única, muy distinta a todas las crisis históricas, porque fue una crisis de calidad de agua, que fue lo único, no faltó la cantidad, pero provocada por falta de cantidad de agua. Pero yo diría que terminó la crisis.
Qué curioso, ¿no? Falta crisis de calidad, pero no de cantidad. Me retrotaba de todo esto, esta discusión que hubo en su momento, ¿no? De agua potable, bebible, no bebible, potable.
Igual como no hay mucho consenso entre la academia y gobierno.
Y las autoridades, exacto. Y hoy por hoy, las reservas del Paso Severino, ¿en dónde se ubican?
Hoy estamos casi al tope de la capacidad, ¿no? Uh-huh. Actualmente estamos bien, digamos.
Sí.
Por suerte ahora el panorama, o sea, es alentador, es bueno. Uh-huh. O sea, las reservas están llegando a sus niveles normales y tal. Lo que está bajando, por suerte, también son los niveles de cloro y de cloro y de sodio, sí, que es lo más importante, ¿no? Según el último informe que presentó OCE de esto, directamente a unos días atrás, ya estamos hablando una semana atrás, esto fue el 17 de octubre, el nivel de cloruros rondaba los 21 miligramos por litro y los de sodio eran 40 gramos por mililitro. Ya lejos de los niveles máximos que se extendieron, obviamente, por el Ministerio de Salud Pública en su momento, debido a la emergencia, sí, que fueron 720 miligramos por litro y 420 miligramos por sodio.
Sí, recuerdo en aquel momento cuando se subían y se actualizaba día por día la cantidad de cloruro y de trimetano, ¿no? En agua. Era como una cuestión, me hizo recordar también cuando se actualizaban los casos COVID, ¿no?
Totalmente.
Día por día, en ese sentido de emergencia.
Era un manejo día a día y sí, y la gente lo mostraba mucho y lo notaba mucho cuando hablaban siempre el tema de la ducha, directamente el tema del pelo.
Exacto.
Pero sí, Es verdad.
Supimos padecerlo.
Y el Ministerio de Salud, ¿qué comentaba después del cese de la emergencia hídrica?
Decía que no hay ninguna restricción para el consumo de agua de hoces, que se podía volver de la misma manera a poder consumir agua de la canilla.
Bebible.
Exactamente. Siempre fue bebible, nunca se habló de potable.
Exacto.
Igual el Ministerio de Ambiente, el último informe que hizo, que fue a comienzos de septiembre de este año, hablaba de que en realidad la cuenca de Santa Lucía, si bien hidrológicamente estaba bien, o sea, tenía bastante agua, todavía tenía signos de sequía severa. Esto es decir que si bien había agua superficial, la tierra, todavía tenía capacidad de absorber más agua, porque todavía estaba como muy seca, muy, muy en las profundidades.
Qué curioso, ¿no? Cómo la naturaleza actúa de formas que uno no puede percibir a veces. ¿Qué proyectos hay previstos a partir de ahora o en este momento?
Con lo que es el tema de infraestructura, ahora lo que más se destaca es el proyecto Neptuno. El tan hablado proyecto Neptuno, sí, que es una planta potabilizadora que se va a construir en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, lo que va a hacer es tomar agua del Río de la Plata y va a abastecer a las áreas metropolitanas en tiempo de escasez. Obviamente esto va a llevar muchos desafíos, ¿no?
¿Cuál es el costo de un proyecto como este?
Uf, una platita. algo más de 800 millones de dólares, de los cuales en realidad...
Más cerca de los 900, ¿no?
Sí, 890 creo que, sí, 890 millones. De los cuales en realidad los privados, que vamos a recordar que son las principales empresas constructoras, porque este proyecto en realidad ya está adjudicado. Hablamos de SACEM, CIEMSA, Berques y FAS, que se consorciaron para presentarse a la licitación.
Como Aguas Montevideo, ¿no?
Exactamente, ese es el agua del consorcio, el nombre.
Un proyecto que ha sido duramente criticado a nivel... ¿no? Poblacional, cuando se hicieron las manifestaciones, pues no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero cuando se estaban haciendo las manifestaciones casi que diarias por el tema de la emergencia hídrica, el proyecto Neptuno era uno de los que se llevaba la mayoría de las de las críticas,
de las movilizaciones sociales.
Incluso no solo poblacional, sino que desde el directorio propio de OSI, que Edgardo Ortuño siempre estuvo... mostró una postura muy crítica.
Además, representa cierto como compromiso hasta la propia viabilidad de la propia OCE, ¿no? Porque tiene un compromiso de largo plazo, bastante largo. Estamos hablando de que de los 890 millones de dólares, los privados se comprometen a financiar los primeros 270, pero el resto queda comprometido para OCE durante 17 años para adelante, ¿no? Estamos hablando de 50 millones de dólares anuales, que ya OCE le queda comprometido para adelante.
Sí, y a nivel de lo que es del proyecto mismo, el tema de tomar agua del Río de la Plata, lo cual ha tenido también sus detractores, directamente lo que va a hacer es, esto solamente va a operar cuando haya salinidad en la zona, ¿no? O sea, cuando directamente haya escasez de agua, directamente como pasó en esta situación. Este reservorio que va a tener esta planta se llama Podler, y va a tener agua suficiente para abastecer al área metropolitana por 87 días. En el caso, obviamente, que no se pueda tomar agua a otros lados por el tema de la sal. Y esa es la dificultad también que tiene el Río de la Plata a la hora de tomar agua, es el tema de la salinidad misma, que a veces ocurre por todo lo que son, el tiempo.
Que obviamente incluso fluctúa, ¿no? El tema de ser un estuario, de ser...
Totalmente. Dulce, o sea, además,
si hay algo que es variable, es el estuario.
Sí, exactamente. Y acá, obviamente, este proyecto, esta planta va a tener una tubería y una planta de bombeo que va a llevar, que tiene 80 kilómetros de largo, hacia Montevideo, obviamente.
Ahí consultamos a Danilo Ríos, que también fue gerente de OCE, que él particularmente mostró cierta preocupación, por esto que les decía, de la viabilidad de la propia institución y sobre el proyecto Neptuno en sí.
Lo escuchamos.
El proyecto Neptuno o Arasatí te cuesta 40 millones de dólares, o sea, todo el componente de inversiones destinado a agua durante 20 años. Entonces, ¿cómo resolver ese problema de Artigas, Tacuarembó? ¿Cómo resolvés eso? De eso no se ha hablado, y ese es lo principal. Se hace este proyecto en Neptuno, y después, ¿cómo funcionás como empresa cuando tenés 40 millones para invertir en agua en todo el país, y los 40 lo vas a comprometer por 20 años con este proyecto en Neptuno? La verdad que lo que está comprometido aquí a futuro es la sustentabilidad de OCE como empresa.
Claro, muy impresionante esto que plantea, ¿no? Porque si bien la emergencia hídrica se concentró acá en el área metropolitana, obviamente estos fenómenos afectan a toda la parte del país, y es realmente, hacia dónde va OCE, ¿no? Hacia qué nos enfrentamos en el futuro.
Directamente, ese es el desafío más grande, y como bien lo decís vos, estamos frente a otro caso de la situación más uruguaya de atarlo con alambre, sí, y una claro. falta de previsión tremenda al mediano y largo plazo. Uh-huh. Pues no, ni siquiera se habla de políticas, bueno, totalmente directamente de gobierno, no se habla de tema integral, ni siquiera de vuelta con Inumet, que vemos que ha sido muy importante para reportar los posibles casos que pueden haber. Y esta situación acá, o sea, no parece muy auspicioso, porque como mismo mencioné antes, Inumet, que junto a lo de la realizaron un boletín analizando todas las tendencias climáticas para sí. el último trimestre de este año, resaltó que los niveles de lluvia esperados para este periodo pueden estabilizar la situación deficitaria a nivel hídrico a nivel país, lo cual va a venir mucha lluvia, pero como siempre, igual que es una llanura, como decían en la escuela, en una penillanura sí. con alguna mm. con algún cerro, algo más.
Clima templado.
Claro, que... como a veces, como ha pasado acá, llovió poco y cuando llueve mucho tenemos inundaciones.
Exacto. Sí. Y bueno, y hablando de inundaciones, estamos ya con el fenómeno del Niño, que es contrario a la Niña, ya está con nosotros, ¿no?
Uh-huh. Nos vamos a inundar.
Nos vamos a inundar, exactamente, nos vamos a inundar. O sea, hay 100% de probabilidad de un Niño, además, fuerte. O sea, uh-huh. claro. tan extremo como la Niña cálida, un Niño muy lluvioso.
Muy lluvioso, exacto. Y me preocupa eso del tema de las inundaciones, total. Exacto. ¿Hablaron con alguien de la Dirección Nacional de Meteorología?
Sí, hablamos con Mario Videgain, uh-huh. Que es director en climatología de la Dirección de Meteorología, que hablaba justamente sobre estos futuros escenarios de inundación.
¿Tenemos audio?
Tenemos audio,
lo escuchamos.
El factor siguiente de variabilidad climática es justamente el fenómeno del Niño. Pero lo que pasa es que el fenómeno del Niño no se da, obviamente, todos los años. Se da una vez cada, en promedio, 7, 8, 9 años, tenemos una fase cálida o una fase fría. Pero cuando esto ocurre, justamente nos produce extremos. Yo diría que en general no serían beneficiosos, sino que serían años extremos donde tenemos muchísima lluvia, como vamos a tener en este último trimestre del año, o extremadamente seco, como tuvimos estos últimos 3 años, ¿no? O sea, lo que produce justamente, como puede suceder con este último trimestre del año, que tenemos mayor número de días con precipitación, o sea, más de lo normal, y también esos días con precipitación, los montos de lluvia acumulados son superiores a los normales. Si querés.
Bueno, tendríamos que remontarnos a 1998 uh-huh. para encontrar un evento similar en la zona de Cerro Largo, similar en cuanto a inundaciones, ¿no?
Exacto. Capaz de hacer un poco de futurología, pero les pregunto a ustedes, ¿cuándo podemos empezar a ver los efectos de este fenómeno?
Esos efectos ya lo estamos viendo, eso es lo peor. O sea, si ir más lejos, a principios directamente del mes pasado, de septiembre, en Cerro Largo se registraron abundantes lluvias. O sea, por lo menos llegaron hasta un máximo de 135 milímetros. Uh-huh. El 8 de septiembre, según el boletín pluviométrico, el Inumet, hubo un acumulado mensual de entre 350 y 400 milímetros, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, más conocido uh-huh. por acá. Estas lluvias, obviamente, como habíamos dicho antes, provocaron inundaciones en la ciudad de Melo, desalojos, y fueron afectadas por este fenómeno 2.000 personas, según que este relevamiento lo hizo el Centro Coordinador de Emergencias, directamente de Cerro Largo.
Muchísima gente.
Sí, lamentablemente sí.
Actualmente en Uruguay hay un sistema de alerta temprana, el SAT, que se llama, que sí. funciona en coordinación con la Dirección Nacional de Aguas, el SECOED, INUMET y el SINAE, que tienen la capacidad de poder predecir, digamos, posibles inundaciones en un periodo de ventana entre 4 y 8 días para adelante, ¿no? O sea, eso también, tener ese mecanismo nos para mejor, digamos, a poder gestionar mejor también las posibles ocurrencias de inundaciones y, bueno, uh-huh. Traslado de gente.
Claro.
Ahí Videgain nos habló un poco sobre esto. Uh-huh. Tenemos también un audio de él.
Escuchamos.
Lo escuchamos.
Hoy en día el SINAE funciona, yo creo que de una manera bastante buena en coordinación con los gobiernos departamentales para coordinar lo que son los comités de emergencias departamentales, los SECOED, y por lo tanto estos están, diríamos, en la alerta permanente Y entonces, diríamos, ya están preparados, digamos, con alertas y, digamos, anuncios tanto de INUMED como de DINAGUA en cuanto a los niveles que pueden alcanzar, por ejemplo, los ríos, fundamentalmente los ríos Chi, por ejemplo, el río Negro, el río Cuarén y el río Uruguay, para evitar, o por lo menos que a la gente, a los habitantes que puedan ser afectados, los tome por sorpresa la inundación. Por lo tanto, lo que se hace generalmente es una evacuación preventiva, ¿no?
Pero es un poco lo que decíamos, ¿no? Parece que los desafíos que se vienen van a ser opuestos a lo que estuvimos viviendo hasta hoy.
Totalmente, o sea, la situación de cambio climático, algo que estábamos más acostumbrados a verlo en otros lugares más lejanos del mundo, bueno, eso ya está pasando acá. Sequía, inundaciones, y eso mismo, o sea, el periodo que viene, por lo menos en lo inmediato, o sea, va a tener una presencia muy fuerte de lluvias. O sea, que vamos a tener muchas inundaciones, lo más seguro. Entonces, en ese sentido, Videgain, o sea, nos habló de esto, hizo una reflexión final diciendo directamente que estos fenómenos que estamos viendo vinieron para quedarse. Entonces, si les parece, escuchamos un audio sobre esto.
Yo creo que el impacto del cambio climático, nosotros lo estamos viendo, por lo menos acá en Uruguay, desde el punto de vista de un aumento en los extremos climáticos, ¿no? Tanto extremos, repito, de altas de zonas y años con altísimas precipitaciones, como también sucesivos años con bajísimas precipitaciones. Y eso también es una vulnerabilidad creciente que estamos teniendo, ¿no? Un clima como Uruguay, que ya de por sí es bastante variable desde el punto de vista de lluvias, creemos que esto va a seguir aumentando en el futuro. O sea, por lo tanto, una mayor también vulnerabilidad desde el punto de vista de recursos hídricos, ¿no?
Qué tremendo.
Sí. De hecho, no hay que irse tan lejos. Ayer veíamos en el informativo justamente ya parte de estos efectos, ¿no? Ya tenemos el río Uruguay con una cota muy por encima de su promedio normal y ya con desplazados en la ciudad de Salto, que se prevén, ya había creo que 100 hasta ayer, y es previsible que exista hasta 500 personas evacuadas por el nivel del río que sigue subiendo.
A mí me gustaría acá hacer dos puntualizaciones. La primera, que ya sabiendo bueno, que están sucediendo estas inundaciones y que es probable que sigan sucediendo, sería importante que las autoridades tomen las medidas con tiempo, ¿no? Digo, ya que de alguna manera se puede prever que esto va a seguir avanzando, sería importante como que se empiecen a tomar medidas desde ya.
Sí, aparte medidas que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Como es, por
Exacto.
ejemplo, el de Proyecto Neptuno, si se está financiando el proyecto a 20 años y periodos de gobierno fundamentales, o sea, en ese sentido de un proyecto a largo plazo, ¿no? Como fue el
Sí,
que se
sí.
instaló, no que el Proyecto Neptuno sea la solución ideal, no
No,
quise decir
bueno,
eso, no espero que se
no, también
malentienda.
pienso como que si ya sabemos que esto va a seguir sucediendo, ¿no? Que hablábamos fuera del aire. Esto de, bueno, entonces vamos a tener sequía, inundación, va a haber que pensar lo que decía Juan Martín a largo plazo, cómo podemos paliar estas situaciones, porque si no va a ser
Es que
muy complejo.
estos fenómenos, tanto del niño como de la niña, no son fenómenos nuevos, en realidad son
Sí, claro.
fenómenos periódicos, cíclicos, que se repiten a lo largo del tiempo, nada más que en algunas veces son un poco más extremos que otros. Justo ahora nos tocó extremos los dos, tanto el de seca como el de inundación, que es el que recién empieza, pero no son nuevos. O sea,
Claro.
a esta altura
Sí.
deberíamos aprender algo de nuestra propia historia.
Bueno, hay que decir que de una vez y por todas, entonces deberíamos tomar, o las
Exacto.
autoridades deberían tomar. Entonces.
Totalmente, o sea, es una muy buena oportunidad, por lo menos para poder también volver a limpiar y a volver a tener ríos o arroyos que están perdidos. El Miguelete, el arroyo Carrasco, el arroyo de las Piedras, que son todos directamente pueden ser afluentes, directamente se les dio por perdido ya de acá 20, 25 años. Y esto obviamente excede y supera la lógica parlamentaria. Como bien ustedes decían, necesitamos políticas que superen la lógica directamente de
Sí,
electoral.
el momento
Porque si
también.
directamente pensar arroyos que pueden portar agua ahora directamente, que lo único que han hecho ahora es estar bajo la contaminación. Eso es un lujo que solo Uruguay se puede dar y hay que ver hasta qué momento se puede dar.
Sí, hay que volver al término este que un poco se ha vaciado de sentido, ¿no? Y parece hasta inverosímil en nuestro país, que es la llamada política de Estado, ¿no?
Sí, es que
De
en
gobiernos.
definitiva las necesidades terminan excediendo a los periodos de gobierno, dependiendo de quién esté al mando, digo, eso. va a seguir sucediendo, esté quien esté, y vamos a seguir necesitando soluciones.
Sí, sí. Es que las lógicas de la necesidad humana no se pueden limitar entre 4 o 5 años. Uh-huh. Ninguna persona lo hace en su diario vivir con su necesidad ni
en
la familia.
Tampoco se puede solucionar en 4 o 5 años.
No, claro. Tenés que exceder y hacerlo.
Y la naturaleza sigue sus propias reglas.
También. Sí, exacto. También.
Bueno, Verónica, Tomás, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR y por este informe tan completo sobre la situación de la crisis hídrica en Uruguay.
Bueno, mira, muchas gracias a ustedes por recibirnos. También la gente estuvo escuchando y me voy a tomar un momentito para, obviamente, saludar y agradecer a todos todo el equipo que estuvo haciendo esta magia atrás. Nosotros lo dimos la cara, que es obviamente...
O las Rubén, voces.
Exactamente, y las voces.
Adelante.
Fue Rubén Ferreira, Rafaela Rojas, Santiago Viana, Sol Hernández y Virginia Cobrou.
Un éxito, tremendo equipazo.
Muchas gracias.
Bueno, un saludo también a las docentes de sala de redacción. Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, UniradioUDELAR.